Libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a retomar la serie que habíamos pausado un par de domingos y continuar con el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Hay una cita de Martín Lutero en un comentario que él hace del libro de Gálatas en el capítulo 2. Él comenta lo siguiente: la verdad del Evangelio es también el artículo principal de toda doctrina cristiana, en donde encontramos todo el conocimiento de la piedad. Por lo tanto, es indispensable que conozcamos bien este Evangelio, enseñárselo a otros y golpeárselo con insistencia en sus cabezas de manera continua. Él hablaba de la importancia de repetir regularmente en la predicación el Evangelio. Gálatas, esto es lo que Pablo está haciendo. A través de todo el libro está insistiendo en la centralidad, en la importancia del Evangelio como una fuerza que está central a todo lo que hace. El pastor Mark Dever dice que hay distintas maneras en que una iglesia puede dañarse, puede dejar de ser saludable, en que una iglesia puede estar realmente dañada, pero la manera en que uno más ejerce daño a una iglesia local es diluir o remover o distorsionar o torcer el mensaje del Evangelio. Si quieres hacer verdadero daño a la iglesia local, no hay manera de hacer más daño a la iglesia local que cambiar o distorsionar el mensaje puro del Evangelio. Cuando la iglesia se desvía del mensaje del Evangelio, cuando la iglesia diluye ese mensaje del Evangelio, es como un taxista que es ciego, dice Mark Dever. Es como una salida de emergencia que está bloqueada. Es como un artista daltónico. La iglesia deja de ser lo que debe ser. Por eso Gálatas es tan importante. Lo que hemos visto hasta ahora han sido los primeros 4 capítulos. A modo de repaso, los 2 primeros capítulos hablan de la causa formal de la reforma. Decidí pasar un tiempo en Gálatas porque este fue un libro clave en el tiempo de la reforma. En los primeros 2 capítulos Pablo defiende su apostolado porque lo que está defendiendo es la autoridad del Evangelio. Está defendiendo la autoridad de la revelación de Dios, la autoridad de las Escrituras. Cuando surgió la reforma, la causa formal se describe fue ¿quién tiene el derecho de decir lo que es verdadero? ¿Quién es la autoridad final? Y el capítulo 3 al capítulo 4 tiene que ver con la causa material de la reforma, la causa material de la reforma, el debate que hubo hace 500 años atrás, lo que comenzó, el efecto dominó en 1517, fue el debate sobre la justificación. Ese fue el debate que después llevó a debatir dónde es que tenemos la autoridad, en la iglesia o en las Escrituras. Las Escrituras juzgan juzgan la iglesia o la iglesia juzga las Escrituras. El capítulo 3 y el capítulo 4 tienen que ver con esto, con la justificación por fe solamente. Este fue el artículo clave de la reforma, de que la salvación es por fe solamente. Y es lo que Pablo va a defender en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y en esta última sección, en el capítulo 5 y capítulo 6, estamos viendo ahora la sección práctica. Dijimos al principio que algunos son más propensos a la parte teórica, a la teología, y otros son más propensos a la parte práctica. Y dependiendo de tu inclinación, necesitas saber que necesitas lo otro también. Nuestra vida cristiana consiste en creer y crecer en el crecimiento, crecer en la creencia y crecer también en la conducta. No podemos sacar uno. Si sacamos la creencia, es simplemente legalismo, imperativo sin el porqué. Si sacamos la conducta y queda solamente la creencia, entonces no tenemos las implicaciones de esa creencia y es simplemente algo intelectual. Así que los libros del Nuevo Testamento frecuentemente tienen dos secciones y Gálatas termina en esta sección práctica, las implicaciones de esta creencia. Las implicaciones prácticas de la libertad que tenemos en Cristo es lo que queremos mirar en esta mañana. Vamos a orar y pedir que Dios sea el que nos hable en esta mañana. Padre, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque es poderosa para cambiar nuestra alma. Pedimos, Señor, que nos hables a través de ella, que minimices distracciones externos, internos, de tal manera que podamos escuchar tu voz. Es nuestro anhelo poder escuchar la voz del Dios vivo, de tal manera de ser transformados por esa voz. Así que te pido ayuda, te pido la llenura del Espíritu, pido para que prepares corazones, para que tu palabra sea proclamada con claridad y que transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuánto está distrayendo a ustedes este ruido, pero a mí me está distrayendo bastante. No creo que podamos hacer mucho. Así que el Señor nos conceda gracia. Es el local de abajo, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Se podrá preguntar? Vamos a preguntar. Que nos aguante 45 minutos. Vamos a mirar entonces las implicaciones prácticas de la libertad que tenemos en Cristo. Hay cuatro cosas que yo quiero que veamos en el texto de las implicaciones prácticas, de qué manera nos afecta la realidad de que somos libres en Cristo. Primero, debemos permanecer firmes en nuestra libertad. Es un mandato. Nosotros debemos permanecer firmes en nuestra libertad. Miren el versículo 1. 5.1. Lo último que dijo en el capítulo 4 es esta comparación, esta analogía que él usó entre la hija o los hijos de la sierva y los hijos de la libre. Versículo 31, así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Y entonces el capítulo 5 arranca y dice, para libertad, fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Debemos permanecer firmes en nuestra libertad. Cristo nos hizo libres. ¿Por qué volver a la esclavitud cuando Él nos hizo libres? Y cuando meditamos acerca de lo que es esa libertad, tanto en el libro de Gálatas como en el Nuevo Testamento. Es increíble la manera en que Cristo nos ha hecho libres. Hoy escuchábamos a la mañana, algunos estuvieron, sobre la religión del Islam. Y venimos en una serie de distintas religiones y es lindo ver el contraste entre las falsas religiones. La Biblia dice que detrás de toda religión humana hay influencias demoníacas, de que hay poderes reales de engaño para intentar mantener al ser humano esclavizado a su pecado, ciego al verdadero mensaje del Evangelio. Y cuando vemos el contraste entre el Evangelio y cualquiera de estas religiones, apreciamos más el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos una libertad que ninguna religión ofrece. Escuchen algunas cosas en cuanto a de qué manera hemos sido libres. Somos libres de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 lo dijo de esta siguiente manera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito el que cuelga de un madero. Cristo se hizo maldito para que vos no seas maldito. Cristo tomó el castigo que nosotros nos merecíamos. Él nos libró de la maldición de la ley. Nosotros somos malditos, dice Gálatas en ese mismo capítulo, si intentamos caminar bajo esa esfera, bajo las obras de la ley, porque estamos entonces obligados a cumplir toda la ley. Y somos malditos porque si no cumplimos toda la ley, entonces estamos separados de Dios. Y de hecho nadie cumple toda la ley. Por eso Cristo nos libró de la maldición de la ley. Dijimos antes que la ley tenía el propósito de mostrar la santidad de Dios, mostrar tu pecaminosidad, mostrar tu necesidad, mi necesidad de un Salvador. Tiene el objetivo de condenarnos para mostrarnos que nosotros no podíamos salvarnos, no podíamos justificarnos. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Nosotros no intentamos obedecer la ley como un medio para que Dios nos acepte. Claro que nosotros buscamos obedecer a Dios. Ahora vamos a ver más en cuanto a eso, pero la motivación es radicalmente distinta. Cristo nos libró de la maldición de la ley, número uno. Número dos, somos libres no solamente de la maldición de la ley, sino que somos libres del temor de la muerte. Somos libres del temor de la muerte. Hay un artículo de La Nación, el 13 de enero del 2017, que habla de lo que muchos han intentado hacer. Hay una cantidad de personas congeladas alrededor del mundo, esperando que después se encuentre una solución a lo que ellos tenían. Se congelan justo un minuto después de que el corazón deja de latir, se busca conservar las células del cerebro. Y en este artículo dice: el hombre viene deseando la inmortalidad desde que el mundo es mundo. Los religiosos la visualizan como la resurrección en el otro mundo, y los crionicitas son los que buscan utilizar la tecnología de congelar el cuerpo. Creemos en la especie humana, en nosotros mismos, en definitiva. Que la especie humana, mediante la ciencia y la tecnología, va a lograr vencer la muerte. Ese es el deseo del hombre. ¿Cómo encontramos vencer a la muerte? Cada vez que escuchás de alguien que muere, que escuchás una noticia de muertos, que ves, que vas, asistís a un velatorio, es un recordatorio que vos también vas a terminar ahí. Todos nosotros vamos en pos. Algunos llegamos antes, otros llegamos después, pero todos vamos a morir si Cristo no viene antes. Y Cristo nos hizo libres de ese temor. Hebreos lo describe de esta manera: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, igualmente participó también de lo mismo, para anular o cancelar mediante la muerte el poder, fíjense el juego de palabras, de aquel, hablando de Satanás, que tenía el poder de la muerte. Hay alguien que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El ser humano, lo sepa o no, está esclavo al temor a la muerte y actúa en consecuencia de ese temor. Entonces Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres de la maldición de la ley, nos hizo libres del temor de la muerte. Nosotros no tememos, podemos ver. El otro día manejamos y veíamos un auto pasar con el cajón, y yo puedo mirar y saber, yo un día voy a estar muerto, pero ese cuerpo va a resucitar. Y lo puedo saber con certeza. ¿Por qué? Porque tengo certeza en la resurrección de Jesucristo, en el espacio y en el tiempo, que garantiza mi resurrección para todos aquellos que han creído en Él como su Salvador. Y mi vida tiene otra óptica. Mi vida es pasajera, es corta en esta tierra. Son tan solo 70, 80, 90 años. Y después habrá millones de años en un destino eterno. Cristo me libró del temor de la muerte. No solamente nos libra de la esclavitud de la ley, del temor de la muerte, sino que somos libres de la condenación, Romanos 8:1, porque ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Los que están en Cristo Jesús, que estamos ya no más en Adán, no estamos más identificados con Adán, estamos identificados por nuestra unión con Él, cuando nacimos de nuevo, cuando creímos por fe en Cristo. Estamos en esa esfera que nos protege de la condenación. Somos libres, realmente libres. No hay persona más libre en toda la historia, en todas las culturas, que una persona que ha creído en el Evangelio. Porque somos libres del temor de la muerte, somos libres de la maldición de la ley, somos libres de la condenación, somos libres del poder del pecado. El pecado ya no tiene el mismo poder que tenía antes en nuestra vida. Y debemos actuar en consecuencia de eso. Romanos 6, 17 al 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Nosotros tenemos una libertad del poder del pecado. El pecado ya no puede gobernar nuestra vida como lo hacía antes. Y por último, hay más, pero menciono algunos. Somos libres del dominio de Satanás. Hay un dominio que es real. Satanás no es una figura mitológica, es una figura real. Es un ángel que existe en el mundo invisible, el ángel caído principal que lidera un grupo de ángeles, que en su tiempo lideró un grupo de ángeles de rebelarse contra Dios. Y la Biblia nos dice en Colosenses 1:13, porque Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas. Vos y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Apocalipsis dice que Satanás engaña al mundo entero. No importa cuán inteligente sea la persona, si no está en Cristo, está engañado. Y Cristo nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, estas son algunas de las maneras que la Biblia describe la libertad que Cristo consiguió para nosotros a través de su muerte en nuestro lugar. Y lo que Pablo está diciendo al principio de este capítulo, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, y esta es la consecuencia, esta es la implicación, este es el mandamiento, el imperativo, lo que nosotros debemos hacer en consecuencia. Permanecer firmes. Porque nosotros siempre vamos a estar tentados a desviarnos y tratar de agregar o sustituir o diluir este mensaje. La idea es que nosotros estemos firmes en este mensaje de libertad. Que no nos dejemos ser persuadidos por distintas doctrinas que nos desvían del Evangelio. Y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Es interesante que Pablo dice esto porque ellos estaban tentados a que, ¿recuerdan el argumento de Gálatas? ¿Cuál es la tentación? De circuncidarse. Ellos eran gentiles, que no tenían un trasfondo judío. En Hechos 15:1, había un grupo de personas que estaban diciendo: no pueden ser salvos a no ser que se circunciden. Si realmente quieren ser espiritual, si realmente quieren la aceptación de Dios, está bien lo que hicieron, pero le falta la circuncisión. Que en su momento tuvo su lugar. Dios había pedido esto en su momento para el pueblo de Israel distinguirse del resto de los pueblos. Pero eso ya había completado su propósito. La ley se cumplió en Cristo. El pacto antiguo ya no tiene la validez. Cristo instala su nuevo pacto con su muerte. Y entonces esta era la tentación. Y la pregunta es, pero entonces, ¿por qué les dice no sometáis otra vez al yugo de esclavitud si ellos no estaban bajo la ley antes? Porque su vida pagana, su vida de ser gentiles sin el evangelio, de entregarse al politeísmo, a la adoración de otros dioses a través de la sexualidad desenfrenada, era otro tipo de esclavitud. Y la idea es que lo que vemos acá y lo que vemos en las Escrituras es que hay dos tipos de esclavitudes. Está la esclavitud del religioso y está la esclavitud del irreligioso, del no religioso. Son dos maneras que uno puede evitar a Cristo como Salvador. Vos puedes estar lejos de Jesucristo como tu Salvador mediante la religión, aún mediante la religión evangélica, donde vos tenés los actos que vos haces dentro de la iglesia para tratar de buscar el favor de Dios, quizás con el diezmo, quizás con la asistencia a la iglesia, y estás buscando a través de eso que Dios te apruebe, que Dios te acepte. Y eso te está manteniendo lejos, te está esclavizando, te está manteniendo lejos del verdadero evangelio. De que solamente Cristo te puede salvar, solamente Cristo te puede justificar. Y la otra manera de ser esclavo es justamente ser esclavo a distintas maneras de vivir en mi pecado. Yo soy esclavo a mi moralidad, soy esclavo a mi enojo, o al tipo de pecado que sea. Soy esclavo al pecado, finalmente. Son dos tipos de esclavitud que acá habla y que las escrituras hablan. Y Pablo dice, si ustedes aceptan esto, van a volver en un sentido a lo mismo que estaban antes, simplemente con otra forma, que es a través de la forma de la religiosidad. Entonces el primer punto es, debemos permanecer firmes en nuestra libertad, no movernos de eso. Cristo nos hizo libres, ¿por qué volver a la esclavitud? ¿Por qué, si Cristo abre la puerta de la cárcel, no lo abre para meternos en otra celda? Nos abre para que seamos libres, libres en verdad. Número 2. Y esto lo vemos en el versículo 2 al 12. Agregar algo a lo que Cristo ha hecho, escuchen esto, agregar algo a lo que Cristo ha hecho es perder todo. Pero solamente es este punto. Agregar algo a lo que Cristo ha hecho es perder todo. Versículo 2. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Pero Pablo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puedo? Si yo agarro a Cristo, quiero agarrar a esto también. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me decís que de nada me sirve la persona de Cristo? Solo estoy complementando mi fe cristiana. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo tomo este paso, en el caso de ellos era la circuncisión, en el caso nuestro puede ser otro acto religioso, como una manera de pararme bien delante de Dios, como una manera de recibir la aprobación de Dios, como una manera de salvarme, de pronto me cambié de esfera. Mi confianza ya no está en Cristo, mi confianza está en mis actos religiosos. Este es el engaño de la doctrina católica. Lo venimos hablando cuando vimos las solas, de que la Iglesia católica en aquel entonces y hoy enseña que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia y que la salvación es por Cristo. Pero ¿cuál es el gran problema? Que no es sola fide, no es solus Christus, no es solamente las Escrituras, es una cosa que está añadida. Es fe más mis obras. Es Cristo más mis méritos. Y ahí está el gran engaño. Deja de ser una fe bíblica. Deja de ser realmente Cristo que me salva. Y Pablo le está diciendo, si ustedes aceptan esto, no es simplemente agregar algo y complementar su fe. Cristo no va a servir para nada, porque Cristo ya no es su salvador. Ustedes están tratando de justificarse. El versículo 4 es un texto difícil, un texto que algunos han usado para enseñar que la salvación se puede perder. Miren lo que dice. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. Ese era el problema de por qué era tan importante para Pablo que ellos no acepten de ninguna manera la circuncisión. Era porque lo que está detrás de eso era un intento de justificarse por la ley. De la gracia habéis caído. Este texto no nos está enseñando que podemos perder nuestra salvación. Nosotros no podemos perder algo que nunca obtuvimos. La salvación es del Señor. Las Escrituras son claras desde Génesis hasta Apocalipsis, que nuestra salvación no dependió de nosotros. Si dependiera de nosotros, nosotros jamás hubiéramos elegido creer. Nadie busca a Dios. Ninguno de nosotros lo buscamos. Si lo buscamos fue porque Dios inició primeramente una obra en nosotros. Pablo le predica a Lidia en el libro de Hechos. Y el texto dice que el Señor le abrió la mente para que ella reciba lo que Pablo estaba enseñando. Nuestra conversión es como cuando Lázaro resucita. Lázaro no puede, por un acto de su voluntad, decir, bueno, yo me voy a levantar ahora de mi estado de muerte y voy a responder en obediencia con mi voluntad a lo que Cristo me está pidiendo que yo haga, que salí de la tumba. Está muerto. Y la Biblia describe que nuestra condición antes de creer en Cristo es una condición de muerte espiritual. Los muertos no escuchan, los muertos no actúan, los muertos no pueden hacer nada, a no ser que la voz de Cristo los resucita. Y eso fue lo que sucedió en nuestra conversión. Cristo es el que nos salvó. Cristo es el que nos retiene hasta el final. Nadie puede arrebatar las ovejas de mi mano. Romanos 8, no hay nada que puede separarnos del amor de Cristo. Ni ángeles, y hace una lista larga de cosas. Nada puede separarnos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en este texto? Bueno, hay otro texto en 1 Juan que describe una realidad que no necesariamente en una iglesia. Nosotros estamos acá y la mayoría de ustedes, quizás aún todos, profesan ser cristianos, profesan conocer a Cristo. Pero eso no significa necesariamente que cada uno de ustedes lo sea. Primera de Juan 2:19, Juan describe una situación de la iglesia, dice, salieron de nosotros. Imagínense un grupo de personas de nuestra iglesia que terminan abandonando la fe cristiana. Pero en realidad no eran de nosotros. Salieron, estaban en medio nuestro, compartían las comidas con nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Se entiende? Imagínense una situación en nuestra iglesia. Un grupo de personas salen, dejan de profesar la fe cristiana. Y lo que este texto me está diciendo es que nunca eran nosotros. Judas, entre los 12, parecía que era uno de ellos. De hecho, cuando Jesús lo hace muy claro, ¿quién es el traidor? Todavía están confundidos. Jamás se imaginaron que era Judas. La realidad es que la Biblia habla de profesiones falsas. Y lo que Pablo está diciendo acá es que si vos procurás ser justificado por la ley, eso es una evidencia de que vos no estás bajo la esfera de la gracia. La gracia nunca realmente impactó tu corazón. Si un día alguien de esta iglesia dice, bueno, yo ahora estoy viendo que en realidad para ser salvo tengo que hacer ciertas cosas, eso significa que nunca entendiste el evangelio de la gracia. Y Pablo está preocupado por personas dentro de la congregación que pudieran apostatar la fe, una fe que nunca realmente la tuvieron realmente. Sin embargo, les advierte de ese peligro de apostatar para que ellos realmente abracen la fe verdadera. En el versículo 5 al 6 dice, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. La marca de los cristianos verdaderos es que estamos con una esperanza de que un día Dios va a glorificarnos. Dios ya nos declaró justos. Nosotros no estamos esperando como un estudiante en la universidad que está esperando ansiosamente saber en su examen final si va a aprobar o no la materia. Y recién cuando llega ese examen final sabe si pasó o no la materia. Nosotros no somos así como las otras religiones que están esperando el día del juicio final para saber si están aprobados o no. La Biblia nos enseña, el libro de Gálatas nos enseña la justificación ahora podemos saber que Dios nos ha justificado. No esperamos el futuro para saberlo. Lo que esperamos es la realidad de que Dios va a glorificarnos a la luz de que ya nos declaró justos en esta tierra. Y eso es lo que el texto está diciendo, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada. Podríamos aplicarlo a nuestra iglesia hoy, no importa si vos viniste de un trasfondo evangélico, un trasfondo católico o un trasfondo budista. No importa. En Cristo no significa nada eso. Sino la fe que obra por amor. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad. Está hablando como iglesia de que ellos iban por un camino y de pronto se están desviando. La imagen de una carrera, si miran para atrás, en el capítulo 3, ¿recuerdan la frase que había usado? El primer versículo. Oh Gálatas insensatos, oh Gálatas estúpidos, traduce una versión. ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es el mismo punto que está haciendo. ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne? Versículo 8 al 11 va a describir que esta falsa doctrina puede afectar todo un cuerpo. Esta persuasión no vino de aquel que os llama, un poco de levadura fermenta toda la masa. La levadura frecuentemente en la Biblia es una imagen de falsa enseñanza. Solo se requiere un poquito de levadura, ¿no es cierto?, cuando uno hace el pan, para que eso afecte toda la masa. Y esa es la idea. Pero la imagen frecuente en la Biblia de la levadura es un poquito de falsa enseñanza que entra en la iglesia, tiene el potencial de afectar a toda la iglesia. De hecho, Pablo va a sentir esto tan fuertemente que va a decir algo bastante vulgar en el versículo 12. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Cristo también habló muy directo, muy fuerte en ocasiones. Miren el versículo 12. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Lo que está diciendo, ojalá estas personas que están insistiendo tanto con la circuncisión, que ellos mismos se castren, que ellos mismos se corten, pero al punto de quedar castrados, al punto de no producir más descendencia, al punto de no producir hijos de legalismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo tiene un sentimiento fuerte porque ama a la iglesia, ama la verdad de Dios, ama la iglesia al punto de saber que la falsa enseñanza tiene el peligro de destruir la iglesia. Y por eso lo expresa con términos tan fuertes. Entonces la segunda implicación de lo que Pablo está diciendo en toda esta sección es que si nosotros agregamos algo a lo que Cristo ha hecho, perdemos todo. Agregar algo a lo que Cristo ha hecho es perder todo. Número 3. Somos libres no para pecar, sino para servir. Somos libres no para pecar, sino para servir. Porque la pregunta podría ser, bueno, entonces, o el comentario podría ser, entonces, si somos libres, hacemos lo que queremos. Y Pablo va a dar una definición correcta de la libertad. De hecho, es algo parecido en Romanos, ¿recuerdan Romanos 6? ¿Qué diremos entonces? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es una comprensión errónea de lo que significa la libertad en Cristo. La Biblia nos muestra dos extremos erróneos, ambos peligrosos, que se desvían del Evangelio en distintas maneras. Uno es el legalismo. Este era el problema principal en la iglesia de Gálatas. Pero el otro extremo también es peligroso, que es el libertinaje. El libertinaje y el legalismo son enemigos del verdadero Evangelio. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Nosotros somos libres. Describimos algunas de las maneras en que somos libres. Pero esta libertad tiene un objetivo, tiene un propósito. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo quiere darle la visión correcta de la libertad. Nosotros somos libres para servir a otros. Antes no teníamos la libertad de amar realmente y de servir realmente a otros de una manera desinteresada, como la tenemos ahora como hijos de Dios. Somos libres para servir. Versículo 14, porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que vos no podés medir ese mandamiento, ¿no es cierto? Hay muchos mandamientos que los fariseos hicieron, leyes muy específicas, después de que pasó lo que pasó con Israel, que fue echado de su tierra por idolatría, por no guardar el sábado. Dijeron, vamos a asegurarnos de que nunca más pase eso, vamos a armar una lista de leyes muy detalladas para controlar nuestro comportamiento, para asegurarnos de que estamos obedeciendo. Y lo que pasó en ese periodo intertestamental es que el judaísmo se corrompió, se volvió una religión humana, una religión que buscaba controlar con las leyes humanas, agregar a lo que Dios había dicho. De tal manera que yo puedo tildar y ya esto cumplí. Es suficientemente específico que lo puedo tildar y me puedo sentir orgulloso de que lo hice. Pero ¿cómo medís un mandamiento como este? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo podés decir que lo hiciste perfectamente? Lo que Pablo está diciendo es que toda la ley se cumple en esto. Y que en realidad el producto de la gracia, el fruto de la gracia, el fruto de la libertad, el fruto del evangelio es esto, es el amor. Es una de las medidas que podés observar en tu vida, el crecimiento verdadero. El crecimiento verdadero se mide por cómo nosotros amamos a otros. Miren el fruto del legalismo en el versículo 15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Pablo ataca a la raíz del problema de la iglesia de Gálatas. El problema no era esto, que lo menciono acá. El problema es lo que está debajo de eso. Es una desviación del evangelio. Es interesante que en el tiempo de la Reforma había católicos, en ese momento la única iglesia, había personas dentro de la iglesia que reconocían que la iglesia estaba desviada moralmente. Reconocían que había llegado a un nivel muy bajo la corrupción. A un nivel muy alto la corrupción, a un nivel muy bajo la moralidad de la iglesia. ¿Pero qué intentaron hacer? Intentaron cambiar el comportamiento. Y no intentaron atacar la raíz. Y Pablo lo que está diciendo acá es que el fruto del legalismo se ve manifiesto en cosas como lo que menciona en el versículo 15. La realidad es que Cristo nos hizo libres, no para pecar, sino para servir. Número 4 y último. Somos libres para andar por el Espíritu y no cumplir el deseo de la carne. Yo frecuentemente leía esta sección de Gálatas, veía la parte de andar por el Espíritu, las obras de la carne, el fruto del Espíritu Santo, pero no hacía la conexión con todo el contexto del libro, que es nuestra libertad en Cristo, y específicamente esta sección que nos habla de las implicaciones de nuestra libertad. Nosotros somos libres para andar por el Espíritu y no cumplir el deseo de la carne. Versículo 16. Si hay una fórmula en la Biblia para derrotar el pecado en mi vida, esta sería una de las fórmulas. La Biblia no presenta muchas cosas en manera de hacer esto y entonces va a resultar esto. Pero acá tenemos un lugar donde el texto es muy claro de cómo yo hago para derrotar el pecado en mi vida. Miren lo que dice. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. No es simplemente una lista, dejad de hacer esto, haced esto, sino andar por el Espíritu. El Espíritu Santo es un tema clave en el libro de Gálatas, porque el Espíritu Santo es el que nos permite nacer de nuevo, es el que nos santifica. Cuando andamos en Él, cuando andamos sometidos a su voluntad, el Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu Santo, que tiene que ver con la santidad de Dios, cuando buscamos ser controlados por Él, ¿qué va a pasar? No cumpliremos el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que realmente desea el cristiano? Porque hay dos deseos operando ahí. La libertad no significa que nosotros tenemos ahora la oportunidad como cristianos de poner en neutro y estamos tranquilos cada día, total, somos libres y no hay ninguna batalla. La libertad implica una batalla, porque tenemos dos cosas pasando adentro nuestro. Están los deseos de la carne, que siguen estando tan vivos. Eso no deja de estar ahí cuando nos convertimos. Lo que cambia no es que esto no está más, sino que ahora tenemos el Espíritu Santo. Pero Dios, en su providencia, en su soberanía, no nos removió nuestra carne. Eso va a pasar un día. Un día nos va a sacar. Nuestro deseo de pecar no existirá más. Nuestro deseo de desobedecer. Seremos glorificados. Pero mientras que caminamos en esta tierra, seguiremos teniendo deseos que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y de lo que nosotros mismos queremos. Por eso el texto dice que no podemos hacer lo que queremos. Nosotros mismos, el verdadero Hijo de Dios, en lo profundo de su ser, desea sobre todas las cosas hacer la voluntad de Dios. Tiene otro deseo que desea lo contrario, pero Él, en su verdadera persona, por la obra de la regeneración, por el corazón nuevo, por el corazón de piedra que fue convertido en un corazón de carne, quiere agradar a Dios. Esa es la realidad, esa es la distinción del cristiano. El cristiano no es alguien que deja de pecar, pero batalla, odia su pecado, a pesar de que en ocasiones cede a la tentación a pecar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay una batalla que es real. La libertad no significa que esa batalla no esté y que sea algo automático. Hendrickson describe lo siguiente en esta sección, en relación con esta contienda, esta batalla que existe en la vida de todo creyente. Nótese lo siguiente. Número uno, el libertino es la persona que dice, bueno, yo soy libre, entonces yo puedo hacer lo que quiero con mi vida. El libertino no experimenta este tipo de lucha debido a que sigue sus inclinaciones naturales. Hace lo que quiere su carne. Quiere pecar, lo va a hacer. De hecho, un libertino, si sigue caminando en esa dirección, es evidencia de que el Espíritu Santo nunca lo regeneró, nunca lo transformó. Número dos, el legalista. Entonces, por un lado tenemos el libertino, por otro lado tenemos el legalista, destinado a la gracia y la gloria, recordando su pecaminosidad por la ley, pero no queriendo por un tiempo aceptar la gracia, lucha y lucha, mas sin conseguir la victoria o sin experimentar el sentido de un triunfo cierto y final. ¿Por qué? Porque está dependiendo de la ley, está dependiendo de su propio esfuerzo para obedecer. Esta condición persiste hasta que finalmente la gracia echa abajo todas las barreras de la oposición. Y número tres, el creyente, mientras está en la tierra, experimenta un conflicto agonizante. Esa es la condición del creyente, un conflicto agonizante. Si tu conflicto no es un conflicto de agonía, entonces algo no está andando bien, porque nosotros debemos progresivamente odiar más el pecado. Y el pecado no va a desaparecer, nuestros deseos no van a desaparecer. Por eso tenemos una batalla diaria. Un conflicto agonizante en su propio corazón, pero en principio ya ha ganado la victoria, como lo testifica la presencia misma del Espíritu Santo en su corazón. Esta victoria será suya en una medida plena en la vida venidera. Por lo tanto, número cuatro, para el creyente redimido, que está en la gloria, esta batalla ha terminado, lleva la corona de la victoria. Nuestra libertad no significa que no hay una lucha. Hay una lucha que dura toda la vida. Pero este es el punto, este es el punto de nuestra libertad. Esto es lo que Gálatas quiere decir al final del capítulo. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Esta lucha no la hacemos en nuestra propia fuerza. Antes no nos quedaba otra, porque el Espíritu Santo no moraba dentro nuestro. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí la guía no tiene que ver tanto con decisiones, tomo este trabajo o tomo este otro trabajo, sino la guía hacia la santidad, que el Espíritu Santo nos guía hacia eso. Y el capítulo 5 va a terminar con dos listas bien conocidas, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y hay tres categorías, distintos autores lo han organizado distinto, pero una manera de organizar la lista es pecados sexuales, pecados sagrados, sagrados en el sentido que tienen que ver con religiones, y pecados sociales. Estas son las obras, usa la palabra obra, en contraste con lo que después va a decir del Espíritu Santo, fruto. Estas son las obras. Inmoralidad, impureza, sensualidad. Y después pasa a cosas que tienen que ver con la religión. Idolatría, hechicería. Y después, por último, pasa a cosas que tienen que ver con relaciones con otros. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Orgías, está hablando no orgías sexuales, sino orgías en el sentido de agruparse para emborracharse juntos. Y cosas semejantes, es decir, no es una lista exhaustiva, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista, si mi vida caracteriza algo de la lista, si es un patrón en mi vida, donde yo estoy entregado a la inmoralidad, donde estoy entregado a los enojos, donde estoy entregado sin arrepentimiento, sin progreso, sin cambio, la Biblia es muy clara, yo no voy a heredar el reino de Dios. Y la solución no es, bueno, voy a dejar de hacer estas cosas para entonces heredar el reino de Dios. Estas son evidencias de que mi vida está controlada por la carne y no por el Espíritu. La libertad del que ha sido realmente puesto libre por Cristo es que ahora tenemos el Espíritu de Dios y podemos alimentar nuestra vida espiritual y no nuestra carne. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Cuando yo estoy tentado a mirar algo impuro, yo tengo el Espíritu Santo, necesito ceder a su control para poner a muerte, como Romanos me dice, las obras de la carne. Cuando yo estoy tentado a reaccionar en enojo, eso es una obra de la carne. En ese momento yo debo andar por el Espíritu para no cumplir el deseo de la carne. Es interesante que el texto no ofrece un punto neutral. La solución no es simplemente evitar estas cosas. La manera de evitar estas cosas es andar por el Espíritu. Es la única manera. Cuando yo estoy tentado a tener envidia de otro, puedo ser libre porque estoy andando por el Espíritu y no cumplo el deseo de la carne. En el versículo 22 termina con la lista conocida del fruto. Noten que el fruto está en singular, no está en plural. Es un fruto manifestado en estas cosas. La Biblia hace una diferencia entre lo que se llama el don del Espíritu Santo, que es el regalo que Dios da a los que creen, de que el Espíritu de Dios viene a morar dentro nuestro. Los dones del Espíritu Santo, que son habilidades especiales que Dios da a sus hijos para servir al cuerpo. Y tercero, que es lo que vemos acá, las gracias del Espíritu o el fruto del Espíritu. Nosotros debemos anhelar más el desarrollo del fruto del Espíritu Santo que los dones del Espíritu Santo. Yo veo una tendencia peligrosa, la he visto en mi propia vida, la veo particularmente en la juventud, que se interesa a veces más en desarrollar sus dones, en sus habilidades, quiere poder mejorar estos dones por encima de su carácter. La Biblia pone una prioridad de que nosotros crezcamos en nuestro carácter por encima de crecer en el uso de nuestros dones. Debemos anhelar más el desarrollo del fruto del Espíritu Santo que los dones o la mejora de los dones del Espíritu Santo. Tim Keller en su libro de Gálatas describe cuatro cosas con respecto a este fruto. Es gradual. Así como un fruto no crece de un día, vos podés pararte al lado de un limonero y ver el limón que empieza a salir, pero podés estar parado horas y no vas a ver nada. Lo vas a ver en el transcurso de las semanas y de los meses y de los años. Y en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo no se ve de un día para otro. Se ve a través de mirar un año atrás y ver por la gracia de Dios, veo que en tu vida vos has cambiado. El fruto del Espíritu Santo se está haciendo manifiesto. Número 2, es inevitable. Si el Espíritu Santo está en nosotros, es inevitable que su fruto se va a ver. Habrá crecimiento. Una parte cita, cuenta una historia que un hombre murió y fue enterrado bajo una losa de mármol. De alguna manera, una bellota, la bellota es esa fruta que vemos frecuentemente en las películas, Era del Hielo, la ardilla que siempre la agarra, fue metida en su tumba. Y con el tiempo, de manera gradual y desapercibida, la bellota creció y fue tal su fuerza que rompió el mármol. ¿Cuál tiene más fuerza? ¿El mármol o una pequeña semilla? Si no sabes cómo crecen las cosas, apostarías por el mármol. Pero luego de conocer esto, seguramente apostarías tu dinero por la bellota. Si alguien tiene el Espíritu dentro de él, si es cristiano, el fruto crecerá. No importa cómo se vea la vida de un cristiano, el fruto del Espíritu se abrirá camino a la fuerza. Es inevitable. Para nosotros es alentador pensar en la similitud que existe entre la naturaleza pecaminosa y el mármol. Pero también es desafiante. Si hemos sido cristianos por algunos años o más, nos obliga a preguntarnos, ¿hay en mi vida fruto que esté creciendo? Somos salvos por fe, no por dar fruto, pero no somos salvos por una fe sin fruto. Una persona salvada por fe será una persona en quien el fruto del Espíritu crece. Entonces el fruto es gradual, es inevitable. 3, hay raíces internas, es decir, que los cambios son no solamente superficiales, sino que son internos. Y 4, es simétrico. Es decir, Dios va desarrollando no uno de la lista, sino todo lo que la lista describe. Amor, gozo, paz, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Nuestra relación con otros, paciencia, benignidad, bondad. Y nuestra relación con nosotros mismos, fe, mansedumbre, dominio propio. La maravilla del Evangelio, las implicaciones de ser libres, realmente libres, es que nosotros podemos andar por el Espíritu y podemos ver progresivamente este fruto y no cumplir el deseo de la carne. 4 cosas. Debemos permanecer firmes en nuestra libertad. 2, agregar algo a lo que Cristo ha hecho es perder todo. Si intentamos agregar algo, perdemos todo. 3, somos libres no para pecar, sino para servir. Y 4, somos libres para andar por el Espíritu y no cumplir el deseo de la carne. Quiero invitarte a que hagas algo esta semana, que puedas recordar, cuando vos te levantes. Lo primero, te levantás, no sé en qué horario lees tu Biblia, pero que seamos conscientes de pedir, Señor, hoy yo quiero andar por el Espíritu. Yo quiero rendirme al control del Espíritu Santo. Si sos su Hijo, el Espíritu Santo habita en vos. Y la manifestación real de esa persona que habita en vos se ve a través de la lectura de la palabra, la predicación, la comunión, la oración. Pero yo quiero rendirme a tu voluntad hoy. Y en las decisiones que yo voy a enfrentar hoy, en las oportunidades de estar tentado el pecado, ayúdame a andar por el Espíritu. Y cuando yo me desvío, ayúdame a confesar rápidamente y volver a andar por el Espíritu y no cumplir con el deseo de la carne. Oramos. Señor, te damos gracias de que somos realmente libres, de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, de tal manera que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, Señor, esta lista está acá justamente porque nosotros frecuentemente vemos que no tenemos estas cosas en nuestra vida, pero es algo sobrenatural que vos producís. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a la oración, al Evangelio, de tal manera que vos produzcas esto en nuestra vida, de que haya muchos en esta iglesia
que muestren el carácter de Cristo por el fruto del Espíritu Santo abundando en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.